con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, ¿qué tal están? Muy buenos días. Celebro saludarles a estas horas de la mañana de este día de hoy, 9 de noviembre, en el que hacen falta tres o cuatro ojos, porque uno está puesto fijo en los resultados en el tanteo de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y otro no da abasto para todo lo que tiene que observar en la política española. Hoy, fíjense, el 9 de noviembre se cumplen 33 años, de la caída del Muro de Berlín. O sea, los más jóvenes, entre lo que no vivieron y entre lo que no le han explicado, seguramente ni saben explicarlo. Pero, por si alguno quiere recordarlo, fue una de las grandes enseñanzas de la humanidad. Es que cuando tú colocas a un grupo de personas a un lado y les das un modo de vida democrático y capitalista, y al otro lado colocas a un grupo de personas y les das un modo de vida socialista, economía planificada, tétrica, por otra parte, exaltación de la gestión pública, suelo pública, en la que todo dependa del Estado, además con una feroz represión, pues al cabo de 40 años, cuando se cae el muro que los separa, los que corren despavoridos pidiendo refugio al otro lado son los que han sufrido el comunismo y las políticas de izquierda, y no al revés. Y además es que aquel día, fíjense, todo se desencadenó por una pregunta de un periodista italiano y una respuesta quizá demasiado precipitada de un portavoz de la República Democrática de Alemania, aquello de cuándo se abrirán las fronteras. Y el portavoz pues cogió los papeles, miró y dijo, pues supongo que de manera inmediata. Claro, la gente se fue al muro y la policía, al no saber qué hacer, levantó las barreras, ¿no? Los alemanes del este, los que vivieron en la dictadura de la RDA, por ejemplo, ahora pueden ir a ver los archivos de la Stasi, la temible policía política del país, servicios secretos de aquel país artificial, pero la verdad es que no se atreven. ¿Por qué? Porque en aquellos archivos de la Stasi se demuestra que el país funcionaba con una red de chivatos de impresión, y el chivato podía ser el mismo vecino con el que ahora te llevas muy bien, el que decía, este no va a los mítines del partido, este creo que tiene algún libro prohibido, este cuchichea por lo bajo cuando salen las imágenes de Honecker, yo qué sé, de quien salgan. Y es verdad, no se atreven a querer saber muchos, la verdad. Bueno, hoy también es el día de la Almudena, patrona de Madrid, de quien se cuentan historias tan bonitas como la de que la Virgen se le apareció al Cid para ayudarle a recuperar el Madrid andalusí, Su imagen se desconchó de la vieja muralla musulmana para dejarle un hueco a Rodrigo Díaz de Vivar, por el que entró con sus tropas y tal. Bueno, en Estados Unidos, yo no sé si les ha aparecido la Virgen o no, pero a los republicanos, pero con el recuento sin terminar es posible que arrebaten, desde luego, la Cámara de los Representantes a los demócratas, y habrá que ver qué pasa con el Senado. Estas elecciones marcan la presidencia de Joe Biden. Eligen una parte del Senado y toda la Cámara de Representantes, pero sobre todo deciden cómo se va a gobernar en adelante la Casa Blanca y quienes empiezan a coger fuerza para las presidenciales. A falta de datos definitivos, el trumpismo ha vuelto, si es que alguna vez se fue, aunque veremos si el trumpismo es con Donald Trump o con algún otro líder del ala dura del republicanismo, por ejemplo, Ron DeSantis, que ha barrido literalmente en Florida el gobernador. Y la victoria le coloca en todas las quinielas para encabezar su partido. Pero queda mucho recuento todavía por delante, el Senado está en el aire y no se pueden establecer aún conclusiones en el Congreso. Quizás mañana será el día para hacerlo con más calma, ¿no? Desde luego, si se confirma la tendencia, la vida, la política, las decisiones de un alicaído Joe Biden van a cambiar mucho en adelante. y van a decantar la decisión de Trump, que tiene muchas ganas de guerra, pero no anunciará hasta el 15 de noviembre si vuelve o no vuelve. Bueno, y además del Día de la Almudena, hoy en el gobierno es el Día del Embustero. Bueno, como si no fueran todos los días el Día del Embustero. Hay varios embusteros. Sánchez a la cabeza. Lo que quiso hacerle a Madrid con las tabernas, ahora intenta hacérselo con la sanidad. Y además utiliza el Consejo de Ministros para atacar a Isabel Díaz Ayuso. Una cosa es que escuchemos a médicos y enfermeras que defendamos, mi servidor el primero por la senda constitucional que decía aquel, la necesidad de mejorar retribuciones, que pidamos más recursos humanos y técnicos. Y otra cosa es que nos callemos ante la burda manipulación política y sindical que quiere paralizar la sanidad de Madrid con huelgas en urgencias, pediatría, atención primaria, etcétera, etcétera. Oiga, vamos a ver algunos datos. Madrid tiene hoy 4.641 profesionales sanitarios más que antes de la pandemia. De esos, el 14% están en la atención primaria. Madrid cubre el 100% de las plazas que puede ofertar con el sistema MIR, que depende del Ministerio de Sanidad. Madrid dedica 11.000 de sus 23.000 millones de presupuesto a la sanidad. Y tiene la lista de espera para intervenciones quirúrgicas o especialidades más tolerables, más corta, junto al País Vasco. Y, en fin, desde luego hay más datos. Ninguno de ellos es suficiente para dejar de pedirle a Ayuso que haga más, que escuche a los sanitarios, que dedique todas sus energías a mejorar un servicio clave. Atención primaria y urgencias extrahospitalarias tienen problemas, pero desde luego no es la única comunidad que las tiene. No es la única. ¿Dónde está el apocalipsis que los mismos sindicatos, los mismos partidos que en Madrid están siempre de marea blanca, nunca ven en comunidades donde el panorama es mucho peor? Es que esto no va de sanidad. Esto va de elecciones autonómicas de la próxima primavera. Y va de que Sánchez está obsesionado por Madrid y quiere conquistar Madrid por lo civil o lo militar. Pero hombre, que el gobierno, que peor ha gestionado la pandemia en toda Europa, se ponga a dar lecciones sanitarias a nadie, en fin, amigos médicos, amigos enfermeros, no se dejen manipular. Lo que ustedes necesitan deben dárselo, pero no se dejen usar para una burda batalla política. Y también celebra el Día del Embustero Sánchez por partida triple, porque mintió a todo el mundo cuando dijo que habían espiado con Pegasus a 18 líderes separatistas, siempre bajo tutela judicial. Ahora Bruselas ha concluido en su informe preliminar sobre el caso Pegasus que pudieron ser 65 y ha señalado que no le constan los permisos judiciales que dice tener Sánchez. Y ha dicho otra cosa más, gravísima. Da por verosímil que fue Marruecos quien espió a Sánchez, a Robles y a Marlaska, justo unos meses antes de que Sánchez variara la posición de España en el Sáhara, sin informarle a nadie, sin contar con el placet del Congreso. Esta pregunta la llevamos haciendo tanto tiempo. ¿Qué te sacaron del móvil, Pedro Antonio? Bello Narciso, ¿qué te sacaron del móvil? Y otro embustero del día, Marlaska. El ministro mintió en el asalto con muertos a la valla de Melilla. Dijo que no ocurrió en suelo español y sí ocurrió. Queda en el aire dónde murieron los inmigrantes. Pero ya está claro que Marlaska mintió. Y aquí tampoco va a pasar nada. Bueno, bueno, será que dediquemos a todo esto algún minuto esta mañana. De momento conocemos algunos titulares del día.
Herrera Incope.
Precios.
En medio de las protestas también de transportistas y hosteleros por la inflación, nos fijamos en los precios. Hoy sube la electricidad hasta los 139 euros. Los combustibles se mantienen con la gasolina 1,79 y el diésel a 1,96. Lo que baja es el gas hasta los 45 euros.
Diálogo.
Lo mejor para combatir esa inflación sería el fin de la guerra en Ucrania, pero Zelensky dice que no se va a sentar con Rusia hasta que Putin se comprometa a respetar la integridad territorial de su país. Moscú, por su parte, va a enseñar en los institutos a usar armas automáticas y granadas de mano.
Partidazo de Cope, Piqué.
En el último partido de su carrera ante Osasuna, que ganó el Barça 1-2 y que le permite irse al Mundial líder de la Liga, el capitán blaugrana fue expulsado por insultar al árbitro. Al término del encuentro, Xavi reconoció que su idea era contar con Piqué para disputar varios minutos en la segunda parte. Además, Elche 1, Girona 2 y Athletic 3, Valladolid 0. Hoy continúa la última jornada antes de ese parón mundialista con 4 partidos. A las 7, Real Sociedad Sevilla y Almería Getafe. A las 8, Español Villarreal. Y a las 9 y media, Mallorca Atlético de Madrid. Y reunión entre la UEFA y la Superliga. Ayer informa Arantxa Rodríguez que el CEO de la Superliga asegura que el presidente de la UEFA se ha comprometido a no sancionar a los clubes que quieran disputarla y mantiene que son 12 los equipos que continúan apoyando el proyecto.
Nos conectamos al planeta con Iberia.
Buenas tardes, les habla el sobrecargo de este vuelo de repatriación de Iberia que opera desde Katmandú. Les deseamos que tras estos días tan complicados puedan sentirse ya un poco más en casa.
Durante la pandemia en Iberia trajimos de vuelta a miles de personas en 70 vuelos de repatriación. Este es nuestro compromiso, así de real. Conectando personas hacemos futuro. Iberia, cada día es el primer día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
15, 17, 23, 35 y 38. Soles 4 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Bueno, demócratas y republicanos se disputan el Senado y la Cámara de Representantes. En Estados Unidos ambas cámaras han estado 2 años bajo control demócrata, pero parece que eso va a cambiar. Actualizamos el recuento de las elecciones. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Seguimos a la espera de datos definitivos, pero podemos decir que los republicanos están más cerca de asegurar el control de la Cámara de Representantes para los próximos 2 años. En estos momentos, los republicanos han asegurado 190 escaños. Necesitan llegar a los 218 para tener esa mayoría. Los demócratas tienen 167 escaños. Faltan, así pues, 78 escaños por adjudicar. En el Senado, las diferencias son menores. Se renovaba un tercio de la Cámara, 35 de los 100 senadores. A esta hora, demócratas y republicanos están empatados con 46 senadores cada uno. La mayoría están 51, pero algunos medios señalan, como una referencia de última hora, podemos decir, Carlos, que los demócratas habrían ganado también las elecciones al Senado en Pensilvania, lo que les pondría ahora mismo en una ventaja de 47 a 46. Pensilvania, que ese puesto de Pensilvania en el Senado era un puesto de los republicanos. Un dato muy importante este de última hora. Los demócratas están aguantando mejor de lo previsto por las encuestas. Van a perder la Cámara de Representantes por un margen mucho menor de lo esperado. No está siendo, pues, la noche ni la madrugada que esperaban en un principio los republicanos.
Una victoria de los republicanos en las legislativas podría tener repercusiones incluso en la manera de encarar la guerra de Ucrania y la crisis energética. De momento, la inflación se cobra hoy una huelga general en el transporte que va a poner en jaque a Bélgica con la cancelación de 200 vuelos. Los trenes también se van a ver afectados. Bruselas, Paloma García Vejero, buenos días.
Buenos días, Carlos. A esta hora he visto ya varias escenas de pánico. La propietaria de una guardería que busca taxi desesperada, el funcionario de la Comisión Europea, que se dejó olvidado el ordenador ayer y no sabe si llegará a tiempo porque es día de teletrabajo. Y entre la poca gente que vemos en la calle estaban estos.
Yes, that's working. Why not? Well, maybe, but we are
trains and buses and everything. But I noticed 71 as well. So probably it's just, you know, metros.
La vendedora del supermercado que ni sabe ni le afecta, o el ingeniero que está sorprendido porque hay al menos autobuses. Eso sí, el metro cerrado a cal y canto, y en la estación central de Bruselas al menos están anunciados los eurotrenes, pero se prevé un día de parálisis nacional.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, encuentras todo lo que pasa en el deporte en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Mira, tiene canas, arrugas y 60 años. Ella es auténtica, tiene 22 y es más que una talla. Ser real es ser como eres. Ella es auténtica porque es mujer y no tiene pelo. Somos como somos, así que míranos libre de estereotipos. Soy real, soy auténtica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos, el primero en estrenarlos, la primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en El Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
En Melilla, la Guardia Civil se enfrenta a un nuevo proceso muy parecido al que se vivió con la tragedia del Tarajal en 2014, cuando les intentó imputar la muerte de 15 inmigrantes en el espigón que separa Ceuta de Marruecos. Esta vez, con la polémica por el salto de la valla de Melilla, el cuerpo ha preferido aclarar lo que es suelo español en esa zona fronteriza. Juan Baño.
Las tres líneas paralelas que marcan la valla de Melilla se encuentran levantadas estrictamente en suelo español. Guillermo Prada, de la Asociación Pro Guardia Civil en esa ciudad autónoma.
El territorio nacional español está al otro lado incluso de la valla, en la zona de Marruecos. Si España construye una valla, la tiene que construir en su propio suelo, en su suelo nacional, la tiene que retranquear en su propio suelo. De manera que cualquier persona que toque la valla de Melilla por el lado de Marruecos está pisando suelo nacional.
Es la zona a la que unos llaman tierra de nadie y otros zona comunitaria. Ante la afirmación de que hubo muertos en suelo nacional, el ministro del Interior insiste.
Ningún hecho trágico aconteció en territorio español.
Dice la agente Prada que de no se puede saber si una persona está viva o muerta con una simple imagen de vídeo. Da por hecho que habrá denuncias contra los agentes y ocurrirá como en Ceuta en 2014.
Esto es una reproducción fiel de lo que sucedió en el Tarajal.
En Melilla, los guardias civiles defendieron la frontera del ataque salvaje, dice la agente, de 1.500 personas en una proporción de 200 inmigrantes por cada guardia civil.
Ferraz va a redoblar esfuerzos para aguantar su poder territorial. 8 de los 9 gobiernos autonómicos del PSOE penden de la suma con Podemos. Ahora podrían sufrir las consecuencias de la guerra abierta entre los morados y Yolanda Díaz. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En la Moncloa están concienciados de que la bronca entre Podemos y Yolanda Díaz tardará meses en alcanzar un arreglo. La tensión, vaticinan a COPE, aún irá a más al cruzarse cuestiones personales difícilmente reconciliables entre Díaz y Pablo Iglesias. Aunque desde Ferraz se afanan en aparentar tranquilidad, las dudas con la deriva de sus socios va a requerir por su parte un sobreesfuerzo en las municipales y autonómicas. Ayuntamientos aparte, conservar hasta 8 de los 9 gobiernos regionales en manos de los socialistas, todos salvo Castilla-La Mancha, pueden depender de la menguante muleta morada para mantener la hegemonía de la izquierda. Tal riesgo mantiene en guardia la cúpula del PSOE, que llama a los suyos a evitar el nerviosismo y lanzarse con confianza a la campaña.